Quiero agradecerles a todos, a Luis Fernando Sanz, a Alberto Cardona, a Elvira Forero, quienes dirigieron FONADE, a todo su equipo. Cuando estábamos al inicio del gobierno en la reforma del Estado, se convino que había que dejar una entidad ejecutora, que el Estado tiene que llenar esos vacíos de mercado, que el Estado no puede simplemente decir no, yo aporto unos recursos, unas ideas, unos proyectos y todo lo contrato, porque hay veces, hay dificultades. Entonces, la decisión nuestra, que era eliminar tantas entidades superfluas, costosas e innecesarias, nos llevó también a mirar que el Estado necesitaba instrumentos operativos importantes y se dejó a FONADE y ha dado un resultado que yo quiero agradecer muchísimo. Por sus obras los conoceréis, tantas obras y tan diversas en todo el país y con honradez. Quiero agradecer muchísimo a Planeación, al doctor Santiago Montenegro, él con Claudia Jiménez Jaramillo, la actual directora de la actual consejera, ministra consejera de la Presidencia, empezaron ese programa de reforma de la administración pública, que le ha llegado a 464 entidades y al cual se refería el doctor Esteban Piedrahíta. Santiago Montenegro hizo ese bellísimo trabajo de la Visión Colombia 2019, que yo creo que amerita estarle haciendo a eso una evaluación permanente y también una extensión en el tiempo, que sea un proceso de planeación de largo plazo dinámico, que no se quede en una fecha, que vaya siendo muy exigente en las metas parciales y también extendiendo la meta final siempre, siempre, porque la meta final en ningún proyecto puede ser estática. La meta final tiene que ser siempre un ideal al cual nosotros, los seres humanos, hagamos los mayores esfuerzos para aproximarnos a ese ideal lo más cercanamente posible. Quisiéramos ver ese trabajo que iniciara Santiago Montenegro hacia futuro, proyectando el país. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Carolina Rentería. En un momento tan difícil de las finanzas públicas, nuestro primer ministro de Hacienda, el doctor Roberto Munguito, la trajo como director de presupuesto. Le tocó muy difícil, entre otras cosas por el afán nuestro, porque nosotros teníamos que crecer las Fuerzas Armadas, y entonces decían ellos que el déficit, que el endeudamiento no lo permite, y teníamos que empezar esas obras de infraestructura, que no hay plata, que no podemos, que bien difícil, esa presión, un país pidiendo respuestas, ellos manejando esas finanzas con esas dificultades. Y después su trabajo en planeación. Carolina fue muy valerosa, trabajó en una serie de reformas de mucho valor, esa reforma de pensiones, la reforma constitucional de pensiones, la reforma de las transferencias. No era fácil encontrarle quien le pusiera ese cascabel al gato. Pero Carolina, dígale hoy al país que mire, esta crisis demostró que esa reforma fue buena para las finanzas públicas y buena para las regiones. Nosotros el año pasado vimos una caída en nuestras proyecciones de ingresos de 10 billones. Sin embargo, gracias a las normas que le aseguraron una participación a las regiones, con eso que podríamos llamar el crecimiento fijo, el crecimiento prefijado en unas normas constitucionales, la nación no pudo trasladarle a las regiones esa disminución del recaudo de ingresos ordinarios que se dio en la nación. Las regiones siguieron beneficiarias de los incrementos reglados en la Constitución. Muchas gracias a Carolina, que hizo ese enorme esfuerzo. Yo creo que otros esfuerzos muy importantes, se le quedan a uno tantos, pero ustedes saben las dificultades con esas regalías regionales. Yo creo que Santiago empezó una gran reforma que fue eliminar la Comisión de Regalías. Esa era una especie de comisión para dar auxilios parlamentarios. Se empezaron a manejar directamente las regalías aquí. Carolina le puso todo el énfasis a eso. Se vino Amparito, que trabajaba en presupuesto, a hacer una tarea muy loable. Empezaron otra cosa muy importante, que es el cuestionamiento a las interventorías de regalías que teníamos. Esas interventorías, bien o mal, a mí me da pena decirlo, pero hay que decirlo, no detectaron la corrupción, Nos hicieron quedar mal. Por importantes que fueran las firmas, no detectaron la corrupción. Y nosotros no habíamos montado ese sistema de interventorías. Lo heredamos y lo respetamos. Me parece que la gran virtud fue haber montado las auditorías visibles. Carolina empezó y Esteban continuó, y hoy las tienen para todas las zonas de regalías. El gobierno nuestro que sale ha empezado a trabajar con el gobierno del presidente Santos las otras reformas a regalías, porque en aquello que nosotros no pudimos tener éxito fue en la fórmula de ahorro. El Congreso no la aprobó, pero hoy hay condiciones que le dicen al Congreso que ya no tiene excusas para aprobarla. ¿Por qué? Porque en estos, si bien en estos años dimos un salto en pesos constantes de 1.9 billones en regalías a 6 billones, el salto que se espera es a 12 billones. Y si este país tiene que hacer un gran desarrollo minero de hidrocarburos energético en general, no puede afectar el conjunto general de su economía. Un país que ha definido tantos sectores en los cuales puede ser un jugador de talla mundial, no los puede maltratar por una inundación de regalías. Entonces, yo creo que tenemos que apoyar al nuevo gobierno para que saque adelante la fórmula de regalías. Seguramente va a haber mucha discusión allá. Yo he creído en una fórmula de, en el Congreso va a haber mucha discusión, una fórmula de ahorro. Con Carolina trabajamos mucho esos proyectos de ahorro que no los aprobó el Congreso. Una fórmula además que le permita más margen al gobierno nacional, una mayor participación al Fondo Nacional de Regalías. Yo no creo que las regiones van a permitir que el 100% de lo que son las regalías directas pase al Fondo Nacional, pero yo sí creo que, por lo menos, lo que he pensado es estos años es lo siguiente, que se les garantice a las regiones hasta cierto año, por ejemplo hasta 2009, 2010, que mantengan hacia adelante como regalías directas eso en pesos constantes. Se les congele en pesos constantes. Y que el excedente se discute en el Congreso y se acuerde entre el nuevo gobierno, el presidente Santos y el Congreso, qué porcentaje se ahorra y qué porcentaje se lleva al Fondo Nacional para poder hacer equilibrio con las regiones no productoras. Y para cumplir una propuesta del presidente Santos que es bien importante, que es llevar un 10% de esos recursos a proyectos de investigación, de ciencia, de tecnología. Y yo quiero agradecerle infinitamente a Esteban Piedradita Uribe que se haya venido de una posición interesante, tranquila, una vitrina para mirar el mundo, para darse cuenta de la economía mundial, para hacer un gran ejercicio académico, se haya venido y nos haya acompañado este periodo tan importante en la dirección de planeación. Esteban, un hombre con una gran solidez académica, con una gran prudencia, con un gran carácter, sin estridencias, un hombre muy firme, pero tranquilo, totalmente reposado, muy pocas palabras, habla en monosílabos, pero con gran carácter. Es una buena mezcla. Algunos creemos que el carácter hay que expresarlo en ríos de palabras. Esteban lo expresa en su personalidad, en sus decisiones, en sus monosílabos. Dejan hoy todas las regalías vigiladas por auditorías visibles. Todas. Las tres regiones en que está dividido el país. Y no se han vuelto a presentar quejas de corrupción. Yo creo que la propuesta de regalías visibles, auditorías visibles, que nosotros hicimos hace 4 años y medio, en la campaña de reelección, se ha cumplido gracias a Planeación Nacional. Esa fue una propuesta de nuestra segunda campaña y eso va bien. Y yo creo que sería muy bueno que dejara, doctor Esteban, en el empalme con el nuevo gobierno, una proyección de cómo esas auditorías nuestras todos los días visibilizan más el tema, le dan más participación a la ciudadanía, muestran más en las regiones.
La interventoría en tiempo real no es post.
La interventoría en tiempo real y con una gran participación ciudadana. Y esa participación ciudadana obedece a un concepto profundo nuestro, tan sencillo, tan elemental como profundo. ¿Obedece a qué? Esa participación ciudadana obedece a nuestra creencia de que solamente la participación ciudadana garantiza las mejores decisiones públicas, la mejor ejecución y la mejor vigilancia. En el proceso de formación del Estado de Derecho, se integró un día en ese proceso histórico a las contralorías, otro día a las procuradurías, que la vigilancia fiscal, que la vigilancia disciplinaria, a las fiscalías, la vigilancia penal, al Congreso. Desde el nacimiento del Congreso se le dice a ustedes el control político. Pero yo creo que todo, por encima de todo eso, está el control de opinión. Por eso para nuestro gobierno ha sido muy importante la contratación en audiencia pública. Ha sido muy importante la publicación de todos los beneficiarios de los programas sociales. Ha sido muy importante aquel programa que se llama Contratistas Visibles. En los consejos comunitarios, a ver por qué está atrasada esta carretera, dónde está el contratista, dónde está el interventor, porque antes solamente daba la cara el funcionario del Estado. En este gobierno hemos procurado que den la cara todos, todos, y que los contratistas no vengan solamente a dar explicaciones a una oficina, sino que tengan que estar dándole la cara a la ciudadanía. Y este programa de auditorías visibles, de interventorías. Quiero agradecer muchísimo al doctor Esteban todo su trabajo en el tema de pobreza y de infraestructura. Santiago Montenegro empezó a estudiar cómo integrábamos los programas sociales en un grupo de colombianos, los más pobres. Carolina se comprometió cuando llegó a la dirección de planeación y dijo, esto se va a llamar la red juntos, a sacarlo adelante. Y hoy dejan, con acción social de la presidencia, 1,5 millones de familias, las más pobres, en la red juntos. Creo que esto ha sido un gran avance. Y yo creo que Esteban da unas luces, le ha dado al país unas luces muy importantes sobre cómo se mide la pobreza. Porque él nos ha dicho, primero aquí hay una comisión de expertos independientes. Es una comisión de gente que tiene su autonomía intelectual, su respetabilidad intelectual, ninguno de ellos de bolsillo del gobierno. Y Esteban ha alimentado eso muy bien. Les ha dicho, mire, nosotros no podemos medir la pobreza simplemente preguntándole a las personas por el ingreso. Y decir, como ese ingreso diario es menor de $6, entonces lo consideramos pobre. Esteban ha dicho con toda franqueza, esa es una de las maneras de medir, pero no nos dice toda la verdad. Y además ha dicho, esa línea en Colombia en la comparación internacional es muy alta. Yo creo que se ha empezado a reivindicar lo que estábamos en mora de reivindicar. Hay que decirle a una persona, usted no recibe sino tanto al día. Pero una pregunta, ¿sus hijos son atendidos por Bienestar Familiar en los colegios? ¿A sus hijos los favorece la gratuidad educativa? ¿Han entrado al SENA? ¿Ustedes ya están en régimen subsidiado de salud? ¿Cuánto se han ahorrado en compra de medicamentos? ¿El abuelito de la casa está en el programa de atención a los ancianos? Yo creo que están en Familias en Acción, que una política social tan rica no se puede omitir, no se puede prescindir de su consideración para medir la pobreza. Y entonces Esteban nos ha dicho, mire, los estudios dan que cuando a la pobreza se le analiza, teniendo en cuenta las políticas sociales y su focalización, esa pobreza se reduce en 15 puntos. Yo creo que hay un logro en la pedagogía de este gobierno. El país no puede seguir midiendo la pobreza prescindiendo, ignorando el análisis del impacto de la política social. Una cosa es un país donde hay muchos ciudadanos con un ingreso de menos de $6 sin política social, y otra cosa es un país con el mismo número de ciudadanos con ingreso de menos de $6, pero con una política social rica, creciente, bien focalizada. Yo creo que Esteban ha hecho mucha claridad en eso. Ha dicho, sí, pero hay que medir también la pobreza. Yo creo que le vamos a ver los colombianos a él que nos ha dicho, hay que medirla de manera multidimensional y entrar una serie de indicadores. Y enseguida nos ha dicho, y hay que traer el índice de oportunidad del Banco Mundial y preguntarnos, hace 10 años, ¿cuál era el porcentaje de posibilidades de un niño para estudiar, terminar bachillerato o para tener acceso a los servicios públicos, que era del 60%, y cuánto es hoy? Del 81%. y cómo ha evolucionado el país en índice de oportunidades con otros países. Ver la evolución, Carolina, es muy importante, un trabajo que ustedes nos pueden estar ayudando desde el Banco Mundial. Y la otra cosa, decir, bueno, pero aquí no podemos tomar solamente la foto del día, sino ver de dónde venimos. Por ejemplo, Esteban me dice, cuando se aplica el índice multidimensional, apreciados comunicadores, entre el año 97 y 2003 no se redujo la pobreza, pero entre 2003 y 2010 se reducen más de 6 millones de colombianos. 2003-2008, en más de 6 millones de colombianos. Yo creo que sabemos todo lo que falta, pero eso no es despreciable. Porque a mí sí me preocupa ese esfuerzo nuestro por tener 2.800.000 familias en acción. Ese esfuerzo nuestro por haber pasado de 23 millones de colombianos asegurados en salud a 43 millones. Ese esfuerzo nuestro por haber pasado de 5.900.000 usuarios de bienestar familiar a 13 millones. Ese esfuerzo nuestro por la gratuidad de la educación. Ese esfuerzo nuestro para que el SENA hubiera pasado de 1.100.000 colombianos atendidos al año, este año serán 9 millones. Que tenía 41.000 colombianos matriculados en programas técnicos y tecnológicos, todos gratuitamente, y este año 500.000. ¿Cómo iba a pasar desapercibido? ¿Cómo se podía ignorar? O sea que le tenemos que agradecer a Esteban que se puso en la tarea de que se considerara como tiene que ser en justicia esa política social. Que si no lo hubiéramos tenido también nos hubieran dicho. Si no hubiéramos tenido esa política social también nos tendrían que haber dicho, mire, como no hicieron política social, no hay manera de que la pobreza medida en función del ingreso autónomo tenga una reducción, porque no hicieron política social, pero como la hicimos, por eso es que hemos reclamado que nos digan cuánto influye esa política social en la reducción de la pobreza. Y tampoco podemos ignorar lo que dijo Naciones Unidas el año pasado, es que fue Naciones Unidas, que después de China, Perú y Colombia son los dos países que más altos han dado en el índice de desarrollo humano. Yo creo, y eso está de acuerdo con otros puntos. Mire, esta semana he estado en el seminario de calidad de la educación del ministerio, con profesores de todo el país. Ayer me hicieron un reclamo unas profesoras del nuevo escalafón por un decreto que se había demorado para salir, pero salió. Una educación en el país toda animada, deliberante, saliendo adelante, indica que el país va mejor. Ustedes saben, en este gobierno, que en el gobierno todo lo que decían y han dicho de mí, era para esperar que en estos años hubiéramos vivido a toda hora en huelga de maestros. Algo ha pasado en Colombia. No ha habido una sola huelga nacional de maestros. La semana pasada terminó una huelga que teníamos de la Glencore por allá en el Cesar. No hay una sola huelga en Colombia hoy de trabajadores. Algo ha pasado. Algo ha pasado en Colombia en materia social, a pesar de todo lo que falta. Esta semana condecoraba yo a los líderes gremiales y a los presidentes de las centrales obreras en algo inédito. Les dije, yo los estoy condecorando no por agradecerles consensos, ni dejaría de condecorarlos por reclamarles disensos. Los estoy condecorando para reconocer su disposición a cambiar este país a través del diálogo. Y yo veo un país con mucha crítica, más reclamante, más consciente de sus necesidades, pero un país con menos conflicto social. Este es un país que ha tenido en los últimos años más conflicto político y menos conflicto social. Si no, díganme las huelgas, si no, díganme los antagonismos de empresarios y trabajadores, si no, díganme la relación del gobierno con todos los funcionarios del Estado. Entonces yo creo que eso se debe a esa política social en lo cual ustedes han ayudado tanto. Muchas gracias Carolina, Esteban, y muchas gracias toda la comunidad de planeación. Y tengo que reivindicar sus esfuerzos en infraestructura. El que más acoso soy yo. ¿Y cómo vivirían de mortificados? Carolina, el doctor Esteban, yo llamando a toda hora. Pero es que el país acosa mucho. El país, y tienen razón, las carreteritas de Colombia han sido muy humilditas. Yo me pongo a ver desde un helicóptero esta ciudad de Bogotá y sus salidas, que quedan todas contratadas en dobles calzadas. Pero yo digo, mucha gracia, esta prosperidad de esta ciudad, a 1.100 kilómetros del Caribe y a 580 kilómetros del Pacífico, y comunicada por esos océanos con unas carreteritas que son unos hilitos delgaditicos, unas culebritas delgaditas, largas, delgaditas y curviadas. Antes, mucha gracia. Entonces, el país, la necesidad del país lo acosa a uno, pero ustedes pueden tener la tranquilidad. Esos proyectos se han adjudicado y transparentemente, todo en procesos de audiencia pública, con toda la honradez, con toda la honradez. Yo les tengo que agradecer mucho a Planeación. Nosotros, yo creo que somos hoy el país de América que más está trabajando proyectos de transporte masivo en las ciudades. Que Bogotá, que Cali, que Medellín, que Pereira, que Barranquilla, que Cartagena, que Bucaramanga. Y ahora quedan Soacha, y en los nuevos quedan Santa Marta. En la costa Caribe, la única ciudad que nos queda sin haber sido incluida es Capital y Riohacha, porque quedan Santa Marta, Montería y Sincelejo, y Valledupar, y nos queda Pasto, y nos queda Armenia, nos falta en el eje cafetero, Popayán queda, también, en el eje cafetero nos falta Manizales, y también nos falta Ibagué, y no pudimos atender a Villavicencio, que ahí se está haciendo esa doble calzada al llano. Un país que tenía 52 kilómetros de dobles calzadas, a la fecha tenemos 1.030 kilómetros, y la posibilidad de realizar 300 al año. Entre hoy y mañana están examinando las propuestas para la gran obra que nos faltaría por adjudicar, que es transversal de las Américas. Y yo confío que eso salga bien, como han salido en todas estas adjudicaciones. Todo lo de los aeropuertos, lo de los puertos. Un solo puerto, para no hablar sino de uno, movilizaba 300.000 contenedores al año cuando llegamos. Este año 1.600.000. Buenaventura, invirtiendo 1.000 millones de dólares en ampliaciones portuarias. Y ustedes han intervenido en todo eso. Uno de pronto tiende a hay un discurso para la ejecutiva, es que los técnicos de planeación. Pero yo sí tengo que agradecerles, ustedes cuidan la plata del Estado, cuidan el rigor, como lo reivindicaba el doctor Esteban, y la verdad es que en medio de tantas dificultades le han ayudado mucho al sector operativo para poder sacar todas estas obras. Por sus obras los conoceréis. Ahí está, toda contratada, Bogotá, Santa Marta, la Ruta del Sol. Carolina intervino mucho para que asumiera el estudio la IFC del Banco Mundial, siguió Esteban con todo ese rigor. Ahí está, adjudicados los tres tramos, dos entregados, el último próximo a ser entregado. Ahí están todas esas obras. Para no hablar sino de Bogotá, todas las carreteras que van a los principales destinos económicos de Bogotá quedan en ejecución en doble calzada, que los hagamos o Tunja, con un gran complemento que es la carretera en construcción, de una sola calzada, pero de muy buenas especificaciones, de Sogamoso para bajar a Acuciana, e hicimos todo eso hasta Arauca, hecho. Falta ahí terminar el puente San Salvador para quitar una por el río Casanare, una desviación que quita 45 minutos hasta hora y media, y en plena construcción la doble calzada Villavicencio, plena construcción la doble calzada Bogotá, Girardot, Ibagué, la línea que se debería llamar túnel del segundo centenario a Buga, a Buenaventura, en plena construcción la de Santa Marta, la Ruta del Sol, en fin, motivos de muchos agradecimientos. Yo los siempre tuve que acosar mucho estos años, me perdonan eso porque a toda hora, que doctor Esteban, que Carolina, que Amparito, Amparo, ¿de cuántos municipios de Colombia la llamé por las regalías? De todas partes. Ave María, si revisan el celular mío, ese celular me lo deberían llamar el mortificador. ¿Cómo mortifica? Y a Piraquivi, que no lo veo aquí, debe estar haciendo cuentas de crecimiento. Quedó el crecimiento para el 5, claro, la economía colombiana está recuperando. Mire, defiendan esta bobadita. Esa combinación de seguridad democrática, promoción de inversión y política social. Esa es una combinación, yo creo, importante para este país. Ustedes ayudaron a concebirla todos estos años. En Colombia se dio un cambio conceptual. Ustedes, el sector de más alto nivel técnico, tiene que ayudarlo a teorizar y a proyectar. Cuando yo era joven no se aceptaba en el discurso político el discurso de seguridad, porque se le considera un camino al fascismo. ¿En qué consiste esa gran transformación cultural de Colombia? La mayoría de mis compatriotas reconoce hoy la seguridad como un valor democrático y una fuente de recursos. Cuando yo era joven se hablaba de lo social, pero no se hacía una indagación en el discurso político de cómo vamos a financiar lo social. Hoy en el país hay una gran conciencia sobre la necesidad de la inversión. Ningún gobierno de Colombia fue hostil a la inversión. Lo que caracteriza a este gobierno es haber sido un gobierno que la ha promovido con todo el entusiasmo. Y no fácil, porque mis compañeros del Ministerio de Hacienda eran incrédulos de los estímulos a la inversión. Y han ayudado, si no fuera... Yo no veía posibilidades al hablar con los economistas de que nuestra economía después de esta crisis se recuperara tan rápido. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos han sumado dos crisis. Primero, nosotros hemos tenido una crisis histórica de violencia. Acabamos de salir de la crisis particular del año 99. Nos vino esta crisis de la economía internacional cuando apenas nos estábamos recuperando y se nos sumó la crisis con el gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esto es un poconón de dificultades, un poconón de obstáculos. Entonces yo preguntaba a los economistas, ¿cómo se va a recuperar el mundo de esta crisis? Me decía, me dan esta respuesta, sintetizo, jalonado por dos motores que son India y China. Segunda pregunta, ¿cuáles son los países de América Latina que más rápido se van a recuperar? Los que más tengan manera de exportarle a esos motores. ¿Cuáles son? Que Chile, que Perú, que Brasil, Colombia. Me decían, no, muy lenta la recuperación porque Colombia todavía no tiene canasta exportadora que sea absorbida por los motores de la economía mundial. Y nosotros tenemos todavía unos problemas estructurales en nuestra economía. Si bien hay seguridad en mejoramiento, falta mucho. Hay un país hoy que reclama más seguridad. El país no se quejaba por el robo de un celular hace 8 años. ¿Qué se iba a quejar? País derramado en sangre por las masacres, los carrobombas. Pero hoy el país reclama por el robo de un celular. El país hoy es mucho más exigente en materia de seguridad. El país empieza a exigir en materia de seguridad como de acuerdo con la descripción de Maslow, el sociólogo. La humanidad exige en materia de necesidades básicas insatisfechas. Se satisface una y la ciudadanía no va a regresar, quiere echar para adelante. El país recordará con gratitud aquellos puentes de finales de 2002, cuando volcamos el ejército a la carretera y los ciudadanos salieron de las ciudades y parecía la liberación de un secuestro colectivo. Pero el país no quiere quedarse allá. El país quiere seguridad absoluta y en todas partes. ¿Que hay inversión? Sí, pero no llevamos sino 4 años con una alta tasa de inversión. Y eso se demora para producir resultados, para producir unos derrames importantes en el empleo, en la calidad de vida, en la reducción de la pobreza. ¿Que estamos buscando acceso a mercados? Sí, pero todavía no se han perfeccionado. Falta que nos ratifiquen en Estados Unidos, se acaba de ratificar el de Canadá, falta la ratificación en el Parlamento Europeo, el de Europa, faltan otros, etcétera. Un gran avance, pero todavía en proceso. Y bien, enseguida, ¿qué le vendemos a esos mercados? Apenas pusimos las bases de la transformación productiva. ¿Cómo le agregamos valor a lo tradicional y cómo estimulamos aquellos sectores en los cuales Colombia puede ser un jugador de talla mundial, que los biocombustibles, que los medicamentos, que la cosmética a partir de productos naturales, que el turismo de salud, que el software, que el business process outsourcing, etcétera? Apenas está el país despegando en eso y eso necesita un gran proceso educativo. Hace pocos días fui a una ciudad colombiana a ver una empresa de business process outsourcing. Miren, la semana pasada nos pidieron 500 puestos, pero tenían que saber inglés y encontramos 35. Todavía tenemos unas barreras estructurales, una de esa. Por eso es esfuerzo nuestro en conectar ese cable submarino que ya llegó a San Andrés, para que desde San Andrés se le enseñe inglés a millones de colombianos. Y lo hicimos, ya pusimos la primera basecita, que es ese millón de colombianos que están aprendiendo inglés a través de internet en el SENA. Pero miren cómo hay una serie de problemas estructurales todavía que resolver, y esta infraestructura. Sin embargo, se ha recuperado más rápido la economía de lo que esperábamos. Como son de pesimista, ¿a quién planeación? Preguntaba yo, ¿cuándo nos recuperamos? Más tarde. ¿Cuánto va a ser el crecimiento este año? 1.5. Ya me dicen algunas cosas, voces de planeación, vamos para el 5 este año. Y miren, les voy a decir esto. ¿Saben qué dan las encuestas empresariales como porcentaje de empresas en proyectos de expansión? 60% de las empresas encuestadas por la ANDI dicen estar en proyectos de expansión. Eso puede ser el anticipo de que el año entrante la economía crezca por encima del 6. Porque eso nos pasó en 2005. En 2005 la misma encuesta mostró que el 60% de las empresas estaban en proyectos de expansión y se dio ese resultado en 2006. Procesen ustedes todo esto. Ese caminito, el de los huevitos. Estúdienlo ustedes. Mejórenlo, pero defiéndanlo. Estén todos los días, agréguenle a esos complementos, mejoras. Manténganlo en esa senda de mejoramiento continuo. Pero yo creo que es una buena combinación para el país. La seguridad con libertades. La inversión con fraternidad y la política social como validadora de las dos primeras. Yo les agradezco mucho todos estos años. Es difícil encontrar un país con unos equipos técnicos sólidos académicamente y con una gran dimensión cuantitativa y cualitativa. No es fácil. No es fácil en América Latina encontrar estos equipos. O sea que el equipo de ustedes es un equipo de cantidad y de calidad, una gran solvencia académica y patriótica, y con una gran transparencia. Una gran transparencia. A sus familias que los han apoyado para esta tarea, nuestra gratitud. Yo me llevo un recuerdo, realmente las relaciones con planeación son unas relaciones frías, de cifras, una cosa, la otra. Que la cifra salió mala, buena. Unas relaciones, y entonces, uno va a inaugurar una carretera o a entregar un hospital en Tumaco la semana pasada, y ahí hay una relación de calidez con que las hicieron. Generalmente las relaciones con planeación son muy frías, porque van las relaciones de las cifras, y cuando planeación va a dar una cifra, uy, yo me pongo la mano aquí, digo, ¿cómo irá a salir, por Dios? Pero yo sí vengo a decirles todo lo contrario, a expresarles afecto, gratitud por todos estos años. Ustedes han hecho un esfuerzo muy grande, imagínense, aguantarme 8 años. Yo se los agradezco de corazón, y a las familias de ustedes que los han apoyado, 1000 veces gracias, muchas gracias.